loco, tío. Se casa Sandra Bullock.
¡Ah! Ay, pues yo sé cuál es la próxima peli de Majin Majidi.
Y yo lo sé todo de la última locura de David Lynch. Y ojo a los nuevos proyectos de Steven Spielberg.
Todo esto y más en nuestras...
Noticias. España.
Hala, dale tú.
Hola, cómo ojo que voz tengo.
Y eso que estás un poco perjudicado de lo tuyo. Pero bueno, vamos a comenzar en España, como bien has dicho, pero nos vamos al sur de España, a Andalucía.
Acércate más.
¡Ay! ¡Uy!
¡Ay!
Casi me despeño de aquí. Bueno, es que me ha emocionado esta noticia. Y es que en Andalucía han nacido los estudios Al Cine, que va a ser el primer gran centro del sector audiovisual por aquel lugar. Concretamente, se van a inaugurar de forma oficial estos estudios el lunes 12 de junio en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira. Las empresas Arte Sonora, Background 3D, yo ya lo digo todo en guiri, Paleo sí, Films y LC Producciones, integran esta macroestructura que nace de la colaboración entre el sector público, la colaboración del ayuntamiento alcalareño y del sector privado andaluz. Se estima que la puesta en marcha de estos estudios ha supuesto una inversión conjunta de entidades públicas y privadas pues cercana a los 2 millones de euros, que ahí es nada. Pero es que estos estudios tienen unas instalaciones con las últimas tecnologías. Son 1.000 metros cuadrados de instalaciones con 4 salas de edición online, 2 salas de postproducción digital, una sala de animación virtual 3D, un estudio de grabación de sonido y una sala de edición de sonido. Pero seguimos, que aún hay más. Sala de mezclas para cine, otra de captura en movimiento para animación, un plató de croma, un área de producción y administración. En total, además de unas instalaciones magníficas, pretenden generar un total de 36 puestos de trabajo directo, más 50, ya lo sé, más 50 puestos de trabajo indirectos, en función de, bueno, de la producción a la que vayan dando acogida. Pues ya está previsto que en el primer año de vida se desarrollen aquí 4 largometrajes, 2 de los cuales ya están en marcha, todo lo que es la postproducción y demás. Además, otros 10 spots de televisión, 2 programas y 2 series de televisión. Además, también del desarrollo de una serie de animación, 20 vídeos industriales y de contenido cultural, 10 grabaciones discográficas y 3 de bandas sonoras. Vamos, que acaban de nacer, como quien dice, y ya están hasta arriba de trabajo.
Bueno, mientras tú recoges la hoja, ten cuidado, no te des con el micro, vale. Pues te cuento una historia, vamos, una noticia que es casi de más de libros de libros de cine, pero que no, que la ponemos aquí, porque se ha presentado la biografía de Joaquín Jordá. La ha presentado, de hecho, Laia Manresa, que es la autora del libro que se llama Joaquín Jordá, La mirada libre. Este libro repasa la biografía del considerado como padre del cine documental español. Según Joaquín Jordá, dice: no sé lo que es una mirada libre, pero siempre he intentado no mirar allí donde no quería y lo he podido hacer. Pues vale. Esto ha añadido que se siente afortunado por la libertad con la que ha trabajado y que su objetivo ha sido siempre 35 milímetros. No, mentira, eso es broma, jajajaja. Sino, el objetivo ha sido sacar fruto incluso de las situaciones más adversas. Su visión del cine, de hecho, es que cambió hace 8 años cuando sufrió un infarto cerebral y realizó la de Monos como Becky, esta de Los Locos, no porque él estuviera loco, sino porque quería realizarla, claro, y la hizo casi en blanco y negro totalmente porque había perdido la visión de los colores. Pues mira, García es daltónico y hace muchos bonitos colores. Bueno, el caso es que resulta que a raíz del infarto cerebral también Joaquín Jordá pues se lo olvidó, o sea, no puede leer, él le resulta imposible leer, con lo cual no ha podido leer el libro. Entonces dice que la escritora le ha puesto fragmentos del libro. Estoy, sigo hablando un poco así por la muela, pero que hay muchos errores, dice él, pero que no por culpa de ella, sino porque le ha puesto muchas trampas. Sí. Laia Manresa y Joaquín Jordá se conocieron hace 6 años cuando ella, que trabajaba como guionista, regresó a un viaje por Latinoamérica donde conoció su obra y quedó fascinada y ha colaborado con él en varios títulos. Según ella, las películas de Jordá sacuden al espectador, remueven sentimientos e inspiran ideas. Y bueno, para concluir el volumen ha tenido que repasar a fondo la filmografía de Jordá, la cual tacha de tan coherente como inclasificable. Y su investigación le lleva a destacar que el cine de Jordá experimente, trata de buscar códigos nuevos que estimulen la inteligencia del espectador. Está editado por la Filmoteca de Cataluña Pòrtic e incluye un análisis de 14 cintas del director catalán. Joaquín Jordá, La mirada libre. Ahí me duele la muela.
Pues mira, la noticia que voy a dar ahora en parte también está relacionada con libros, pero no. Si en el mundo del cine hay un gurú que se ha reconocido como, pues bueno, como magistral en lo suyo, que es completamente impartiendo clases de escritura del guión, no es otro que Sitfield. Que es un americano que, bueno,
No es Almodóvar.
Es Sitfield, que está considerado por los profesionales de la industria como la máxima autoridad en el arte de escribir guiones.
Tengo yo los libros de él, sí.
Pues de hecho, además de estos libros, hace ya más de 25 años que enseña y guía a miles de guionistas profesionales, muchos de los cuales se han convertido en los más famosos de Hollywood. Bien, pues ahora está en nuestro país, concretamente en Cataluña, porque será allí donde imparta una clase magistral en la sede del grupo de la SGAE en Cataluña. Será los días 17 y 18 de junio y esta será la segunda vez que venga a España para impartir un masterclass en nuestro país. ¿Qué es lo que pretende en esta masterclass? Pues actualizar las convenciones tradicionales de la escritura de guión e introducir las nuevas herramientas que existen en este oficio. Como he dicho, serán dos días, se proporcionará un análisis detallado de la revolución que se ha producido recientemente en el campo de la escritura de guión y se abordarán temas como las herramientas y los elementos para crear buenos personajes, la naturaleza del conflicto, la relación entre la estructura y el tiempo o la narrativa lineal y las herramientas de reescritura. Así que si estáis por allí, pues pasaros. No pone precio.
Iberoamérica.
A ver, vamos a intentar en hacer los acentos que corresponden a nuestras noticias. Tú, que eres experta en acento mexicano, tenás fácil. Y vos sabés que yo no me sale muy bien en la Argentina, pero bueno. A través de...
Que se te está yendo, céntrate.
¿El qué?
Acento.
¿El qué?
¿Viste?
Cortometrajes. La nave de los sueños.
Por ahí, venga, sigue, por ahí.
La nave de los sueños... Que no me sale. Que otro día me meto en el personaje. La nave de los sueños es un grupo de producción cultural que organiza unos ciclos de cortometrajes. Y a partir del 9 de junio, durante todos los viernes de junio, se presentará el panorama del corto argentino 1996-2006. Que es una selección de los cortometrajes más importantes de la última década, con obras premiadas en festivales nacionales e internacionales. El mismo se divide... No sé, divide es el divide, no. En cuatro programas: Corazones Abiertos, historias de encuentros y desencuentros, donde se destaca El hombre sin cabeza, de Juan Solanas, ganador del premio César. Goles son amores, títulos relacionados con el fútbol y uno sobre el golf. Y Tiempo Moderno, se centra en el tema de la incomunicación, los tiempos de la comunicación. Y Fantástico Bailable, considera cinta de terror, fantástico, bizarro y ciencia ficción. Antes de cada programa se proyectará el corto El amigo, de Leonardo Fabio, de ese que les gusta mucho y lo proyectan siempre. La cita es a las 19 horas en la Biblioteca Nacional, ¿eh? Con entrada libre, que se podrá retirar una hora antes del lugar. O sea, esto, entiendo, la Biblioteca Nacional será la de Buenos Aires, digo yo, porque aquí nos han puesto Argentina, pero en la noticia de noticine.com nos pusieron así Buenos Aires. Entiendo yo que la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, oye, podéis ver cortos durante este mes de tanto fútbol, pues está bien. Quita que voy, que es que me ha quedado una cosa, un dolor por ahí. ¿Qué más, eh? Hay un ciclo sobre fútbol en el Goethe Institute. O sea, en el Instituto Goethe, ahí también en la avenida, en Corrientes 319. Corrientes, hay un tango por ahí con Corrientes. Si te hubiera bien metido el acento argentino, te lo cantaba, pero es que a mí no me acuerdo. El caso es que, bueno, hay películas pues tan dispares como Un día en Europa, Galatasaray Depor, que es de este año, o Los 11 Diablos, que es del año 1927. Y bueno, hay títulos pero alemanes, pero también de Brasil, Holanda y Guinea. El milagro de Berna, que recuerda el triunfo de Alemania en 1954. Y bueno, todas las funciones tendrán lugar los martes y jueves a las 19:30. Comenzarán con un corto de Shoot Goals Shoot Movies, que es un festival internacional de cortometrajes acerca del fútbol. Mira, esto seguro que tú podrías hacer varios, ¿no? Organizado por el Talent Campus del Festival Internacional de Cine de Berlín. Auspiciado por Haciendo Cine, este ciclo, la entrada es gratuita En el Goethe Institute, ya lo hemos dicho, Corrientes 319, donde el tango, un tango alemán, pero vamos. Y además se van a exhibir todos los partidos de Alemania y de Argentina en pantalla grande. Los de España, parece que no. Y los días 10 y 17 de junio, o sea que os quejaréis, ¿eh? En Buenos Aires os estamos dando para el cine, que ni te cuento. En el Empire, Hipólito Yrigoyen, Hipólito Yrigoyen 1934, es que creía que era una fecha, es, no, es una calle. Hipólito Yrigoyen 1934, que lo tenéis que saber mejor que nosotros, que no conocemos. Hay que ir a Buenos Aires, hay que organizar un viaje que pague Radio Cine. Se proyectarán dos películas del fallecido director japonés Kinji Fukasaku, que hizo Batalla Real, o sea, Battle Royale, creo que llaman aquí, ¿no? Y también más películas. Y bueno, pues bajo el título de Fukasaku, Sake y Bonus, se presenta este evento, que contará dos historias centradas en los yakuzas. Las que va a poner son Mafioso Callejero y Extorsionador es mi nombre. Transmite el estilo violento, directo e intenso realizador. Son 12 pesos de entrada, no es gratis, pero en la recepción nos van a dar sake y bocaditos, y además podremos ver una entrevista a dos Fukasaku y dos ex yakuza. O sea que a lo mejor, lo que pasa es que 12 pesos, el peso creo que estaba igual que el dólar, ¿no?
No sé.
Se han pasado un poco, si en ese caso es así. Pero bueno, que te vienen con sake y bocaditos. Eso es lo que podéis hacer en Argentina.
Ay, manito, pues ahora nos vamos a México. Y es que el cine educativo ha llegado a nuestro país, a México, a través de la empresa exhibidora Cinépolis, que ha lanzado aquí en México el concepto Cinema Park, el conjunto de desarrollos tecnológicos que se combinan para crear una experiencia educativa fascinante. Todo en un tour temático que se me va yendo ya para allá, por 6 salas interactivas y multisensoriales. Bien, esta idea realmente está enfocada en estudiantes, pero que, oye, tú no eres estudiante y te quieres pasar por ahí, pues puedes, porque cualquier persona puede disfrutar de esta idea de lo que ellos denominan edutenimiento, y es que pretenden fusionar la educación con el entretenimiento de una manera dinámica. Este concepto, edutenimiento, fue creado en Israel por la empresa Orpan, que es también la responsable de la tecnología y de películas, así como de pues cerca de 420 proyectos educativos por todo el mundo. Bien, que tú vas a este complejo de Cinépolis Perisur, que es como lo van a denominar, y que estará ubicado en el sur de la Ciudad de México. Luego habrá otros en otras partes. ¿Y qué es lo que te vas a encontrar? Bien, vas a encontrarte algo así como varias salas, ¿no? Una capacidad de 600 personas, pero diferentes salas. Una de ellas será la sala del movimiento, que funcionará con sillones que se movirán, que harán cosquillas, que tendrán efectos de aire, agua y olores.
Joder, qué guay.
Tiene que ser una experiencia un poco particular. Habrá otra sala interactiva en la que se utilizarán controles remotos para interactuar con la pantalla y así organizar concursos de preguntas y respuestas donde se puede competir de forma individual o en equipo. Habrá otra sala que se denominará la de la imaginación y se utilizará el sentido del oído para formar historias e imágenes en la mente de los visitantes. Por último, en la sala de música se mezclará el sistema de audio de la sala con un sistema de iluminación con luz del rayo láser y bueno, que el público también podrá interactuar haciendo música con su propio cuerpo. Me quedan dos salas más, perdón, es que había dicho cuatro pero resulta que al final eran seis. Otra es la sala 3D en la que se proyecta la película estereoscópica en tres dimensiones para darle más realismo a la proyección. Y por último, ahora sí, la sala inspiracional, donde se sugiere pensar en los aspectos filosóficos y científicos del tema. ¿Cuánto cuesta irse para allá?
Eso.
100 pesos. Pero si vienes de una escuela y eres estudiante, tendrás un 30% de descuento, así que solamente 70 pesos.
¿70 pesos?
Pesos. Ah. Además, se pueden adquirir paquetes por una cantidad extra que incluyan alimentos o la entrada a una sala IMAX. De lunes a viernes las funciones serán para el público escolar, mientras que los sábados y domingos serán para el público general.
Internacional.
Bueno, pues ahora nos toca hablar de las noticias que son las que más han destacado dentro del panorama internacional. Y empezamos con un actor que, bueno, a mí me resulta muy simpático, ¿no? Ahora ya es un viejecito entrañable y que yo creo que ha ido ganando presencia con los años, la verdad. De jovencito era guapo, pero ahora está muchísimo mejor. Y es Sean Connery. Sin Connery, que ha recibido un homenaje por toda su carrera artística. Concretamente, ha recibido el premio de honor anual que otorga el American Film Institute por toda su larga carrera artística. Ha habido directores, actores que han estado en el Teatro Kodak en esta ceremonia para aclamar a este legendario actor. Entre los directores, Steven Spielberg y George Lucas. Y entre los actores, Harrison Ford, Andy García y Mike Myers.
¿Has visto la hija de George Lucas?
No.
Espérate a ver si te muestro una foto. Bueno, una cosa impresionante, ¿eh? Impresionante.
Pues no,
quiero decir que de la cerdita Peggy y ella me quedo con la cerdita Peggy.
Ah. Bien. Pues en la ceremonia, Mike Myers, que bueno, pues estaba por allí, quiso rendir un tributo al escocés, a Sean Connery, y se vistió de smoking y con una falda escocesa. Y dijo que bueno, que los hombres quieren ser como Sean Connery, las mujeres quieren tenerlo, y en su caso, él desea ambos, ser como él y tenerlo.
Mira, la hija de George Lucas.
Dios mío. Lucas destacó que Sean Connery es muy profesional, muy talentoso. Ah, o sea que la hija fue con George Lucas.
Sí, y Mike Myers iba así.
Claro, con la falda escocesa.
Sí, sí,
me he dicho yo, mitad smoking, mitad falda escocesa.
Es un poco...
Él es así.
Ya, pero...
Pues Lucas dijo eso, sí, que es muy profesional, que es muy talentoso y que tiene una asombrosa presencia en la pantalla. Le doy la razón. Connery saltó al estrellato en la década de los 60 y 70 interpretando al agente 007, James Bond. También actuó en Indiana Jones, en La caza del Octubre Rojo y en Los Intocables, por el que ganó un Oscar al mejor actor de reparto. Este premio del American Film Institute es el máximo que otorga este instituto por la carrera fílmica, pues, a un actor o director. Otros personajes que han sido homenajeados, por ejemplo, de la talla de Orson Welles, Dick Davis, Alfred Hitchcock, Sidney Poitier, Elizabeth Taylor, Jack Nicholson, el mismo Steven Spielberg, Clint Eastwood, Martin Scorsese, Robert De Niro, Meryl Streep o George Lucas.
Bueno, pues yo te voy a hablar de Quarianka Kilcher, que tú sabes quién es.
No.
¿Y sabes cómo se escribe?
No.
Pues mira, se escribe así.
Ah.
Tela,
Tela.
O sea, Q apóstrofe Orianka con K y luego el Kilcher es más fácil. Pues que esta chica resulta que fue la Pocahontas de la del Nuevo Mundo, esta que hizo Terrence Malick.
Uh-huh.
Y ahora resulta que ya tiene 16 años, ¿no? Pues ha decidido que va a producir. Dice, ah, ya va a convertirse en productora. Una productora que se llama Q Films, que contará como asociada con Stellar Pictures, que yo no sé si sea de Stellar Scalzer. No sé. ¿Quién? Y con a lo mejor algún otro. Va a dirigir la película Leone Marucci, que es el responsable de guion y dirección de The Power of Us, que es la película que ella va a protagonizar y producir. Película con guion y dirección de Leone Marucci, estoy yo espesísimo, y que es una compleja historia urbana que hablará sobre terrorismo y clonación desde 5 perspectivas diferentes. Ella es una mujer que rescata a un hombre que huye, no se sabe de momento nada más. Pero aparte de, bueno, de debutar con su compañía productora, además, que será el primer trabajo que haga después del Nuevo Mundo, esta chica, que bueno, consiguió el premio Alma a la mejor actriz de la comunidad latina de Estados Unidos, pero que en realidad es de lo más internacional, porque ella es alemana, su padre peruano y la madre suiza, o sea que viene de por todos lados. Van a dejar la opción a los participantes, a los que quieran colaborar con la película, de hacer parte de la peli, porque durante su producción pondrán una escena de acción del film que se podrá ser vista y editada por los usuarios de jumpcut.com, o sea, jumpcut.com, y entonces la que les guste más a los responsables será usada en el corte final del largometraje.
Festivales.
Nobuhiro Suwa es un director japonés, pero él ha hecho una película que se llama Un couple passé, o sea, como una pareja perfecta, y la ha hecho en Francia con actores franceses. Valeria Bruni Tedeschi, que no tiene mucho nombre de francesa, y Bruno Todeschini, que también parece como italiano, pero bueno. La Muestra de Cine Europeo de Barcelona sigue con sus actividades programadas y tiene prevista una conferencia crítica y analista francés, Raymond Bellur, titulada La imagen migratoria, Marker, Varda, Godard. Y diréis, ¿y qué tiene que ver esto con lo otro? Pues muy fácil, que en esa muestra, el que va a clausurar va a ser, y que de hecho ya ha clausurado, ha sido Nobuhiro Suwa, que clausuró el 9 de junio, el MICET 2006. La jornada de clausura se completó con la proyección de varias obras del cineasta experimental alemán Harun Farocki, como Auge, Maschine 1, 2, 3 y Glaute, Gefangen, Futsugesegen o Arbeiten, Belassen, Die Fabrik. Esta segunda muestra supone una continuación al mismo tiempo en avance con respecto a la anterior edición, impulsando más la parte de las proyecciones, aumentando los días de celebración y ampliando los espacios de celebración, lo que le ha valido una mayor resonancia entre el público. Te toca.
Bien,
di pues, algo.
Cámara, acción. Venga. Ya han comenzado el Festival Internacional de Cine de Huesca. Concretamente, esta será su 34 edición y podremos ver cine por ahí, por Huesca, hasta el día 17. En esta edición se va a conceder el premio Ciudad de Huesca a la directora española Gracia Querejeta. Bueno, pues ella ya acudió a este festival para presentar su película Héctor. Y bueno, pues la van a dar este premio porque, bueno, aunque su padre es productor y su madre diseñadora, ella con las películas que ha decidido hacer como directora ha logrado plasmar su visión intimista de las historias y pues la verdad que tiene una trayectoria bastante destacable con las películas que ha hecho. Bien, pero no solo a Gracia Querejeta van a homenajear, no, no, también no. Hay más. Van a homenajear al director holandés Gerrit van Dijk en la sección de cortometrajes y entregarán el premio Luis Buñol al mexicano Pedro Armendáriz. A los tres se van a dedicar...
Quiere decir en mexicano, ¿no?
Sí.
Ah.
A los tres se van a dedicar secciones especiales que permitirán al público pues ver lo más granado de sus producciones, de las películas que han hecho. Pero aún hay más homenajeados. También Julio Alejandro, el guionista, será homenajeado, un guionista que era uno de los más estimados por Luis Buñuel, sobre todo para sus películas. Y también van a celebrar el centenario, bueno, el centenario, esto es del nacimiento de Julio Alejandro, pero los 20 años que cumple la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de Baños, Cuba. Además de las retrospectivas que he comentado que va a haber de los homenajeados, habrá distintas secciones. For Europa será una sección de cortos europeos que se mostrarán fuera de concurso. También habrá un concurso iberoamericano de cortometrajes. También se exhibirán cortometrajes húngaros y alemanes. Pues entre ellos es una sección que concretamente se llaman No se quedan cortos, Hungría. En fin, también se van a inaugurar varias exposiciones en las que se mostrarán, pues una se va a llamar Greta versus Ramón, otra Dicho y Hecho, libros y carteles anónimos, y por último una dedicada a Werner Herzog, que concretamente se llama Werner Herzog, la fuerza de la película.
Te refieres a Werner Herzog, ¿no?
Herzog, bueno, es que pronúncialo como quieras, es que de verdad, no tienes por qué hacerlo complicado. Luego, hay una sección que me parece muy interesante dentro del programa, y es cine y gastronomía. Y te explico.
¿Qué pasa?
Resulta que Julio Alejandro hizo un brevario de los chilindrones. Entonces, él hacía referencias gastronómicas de sus guiones, ¿vale? Entonces, lo que va a pasar es que el restaurante Las Torres va a preparar un menú de acuerdo a estas preferencias pues gastronómicas y las referencias que metía Julio Alejandro en sus guiones, pues van a elaborar un menú basada en ellas. Y bueno, pues esto comentarte que va a haber, se van a presentar también, por supuesto, en la muestra de cine europeo, largometrajes producidos en el último año y premiados en distintos certámenes, entre los cuales se podrá ver, antes de su estreno comercial en nuestro país, muchos largometrajes. Es el caso, por ejemplo, de Stesti, del checo Bogdan Slava, que fue el ganador de la Concha de Oro en San Sebastián, que aún no se ha proyectado en salas comerciales, y que será la película que se proyecte en la gala de clausura.
Bien, pues nos vamos de nuevo a Barcelona, porque yo estoy todo el rato allí en Barcelona, me gusta mucho todo lo que se celebra, hay mucho arte por allí, y de hecho en la Filmoteca de Cataluña va a tener lugar un certamen que es la 16ª muestra de filmes de mujeres, o filmes de donas, como dicen allí, que se inaugurará con el Maquilápolis, un documental sobre las maquiladoras mexicanas. Y no, no son las de ay, yo soy el maquillador de Titanic y maquillé a Kate Winslet. No, maquiladoras. Las maquiladoras son las mujeres que lo pasan bastante peor que las maquilladoras, porque en este caso lo que se dedican ellas es a trabajar en las plantas de realización del textil y de ensamblaje de multinacionales que dominan la economía de la región fronteriza entre México y Estados Unidos. De hecho, emplean a más de 1 millón de personas. Una de las protagonistas de la cinta es Carmen, una trabajadora del turno de noche que trabaja 6 días a la semana. Y bueno, después de manipular componentes de televisión toda la noche, o sea, que no solamente esto es textil, que yo creía que era textil, pero que son ensamblaje.
Un poco de todo.
Sí, eso. Pues vuelve a su casa, construida con puertas recicladas de garaje en una colonia sin calle pavimentadas, agua potable, drenaje ni electricidad. Esto es una comedia, ¿eh? Joder. Quiero decir que, o sea, que es duro la cosa. Básicamente la película, lo curioso es que nos presenta, pues eso, la visión de varias mujeres que reivindican aquí pues sus derechos y su actividad, y que además son ellas las que en muchos casos llevan las propias cámaras. O sea, es un documental en el que las protagonistas pues también se ruedan a sí mismas. Desde Nicaragua llega una historia llamada La historia de Rosa, que es dirigida por la francesa Florence Jogui, actriz, productora y realizadora en Francia, México y Nicaragua. Cuenta la experiencia de una niña nicaragüense de 9 años que, emigrada con su familia a Costa Rica, será violada y quedará embarazada. Esto... qué barbaridad. Y luego hay de todo, y las campañas para impedir que la niña aborte y cosas así. Esto me parece que también es de hechos reales, ¿eh? Uh-huh. Cantata Hitler, pues con todo esto que tenemos por aquí, Cantata Hitler puede ser lo más suave. De Jutta Bruckner, es una obra de ficción, en este caso sobre la fascinación de la figura de Hitler en la mujer alemana de la época. Otro documental es Ravensbrück, el infierno de las mujeres, a modo de homenaje a las mujeres deportadas en el 60 aniversario de los campos de exterminio nazis. Y luego hay un apartado que se llama Feminismos, que tiene como objetivo contribuir a la recuperación de la memoria del feminismo, con 4 documentales que tratan aspectos como la imagen de las sufragistas, la historia del lesbianismo, y aparte se va a dedicar un monográfico a la realizadora Cecilia Bartolomé, documentalista del franquismo y la transición, que se inició en 2005 con la aparición de Margarita y el Lobo. Esto está mal puesto, esta noticia, sí, porque en 2005 se inició el... Bueno, que hay un especial sobre Cecilia Bartolomé, documentalista del franquismo y la transición, y directora desde hace ya mucho tiempo de películas. Ya
está. Romances.
La última hora sobre Angelina Jolie y Brad Pitt nos viene, por supuesto, de nuestra corresponsal especial en Namibia. Tenemos allí a Felicidad González Ruán. Felicidad.
Hola.
Hola, hola. ¿Se oye?
No te oigo muy bien, pero bueno, vamos a desde aquí contar la última noticia desde Namibia. Siluel Jolie Pitt, la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, como todos sabemos. Bien, le han sacado unas fotos.
Pues parece que estás así, hermanos.
Le han sacado unas fotos junto a sus padres biológicos y unas fotos que están envueltas en polémica. Y es que los actores habrían cobrado una exclusiva a 2 revistas del corazón para destinar ese dinero a obras benéficas. Pero varias páginas web han filtrado las fotos del bebé antes de la publicación.
Pero vamos a ver, esta chica se llama Shilol Nubel, que significa pacificadora. Pues ha empezado dando guerra, ¿eh?
Pues sí, sí, ha empezado ya dando guerra. Por cierto, que en las fotos, qué pequeñita se la ve, es un bebé muy, muy pequeñita.
Claro.
Pero esta no es la noticia. La noticia es que el grupo Hola, concretamente, y la revista People han anunciado que van a emprender acciones legales contra las páginas web piratas que difundan la imagen de la hija de Angelina y Brad Pitt. Y es que se especula que las revistas habrían podido cobrar cerca de 4 millones de euros cada una, vamos, o sea, pagar, perdón, a sí. Angelina y Brad Pitt. Cerca
nadie
de
quiere poner la foto de la
de
niña, es tan fea que tenemos que pagar.
Para que les concedieran, ¿no?, esta exclusiva. Dinero que, como ya no he dicho, Angelina Jolie y Brad Pitt, porque te lo había dicho a ti antes o de record, pues que van a donar a obras benéficas, o esto es lo que se supone. Entonces, la cuestión es que hay fotos piratas por ahí rondando por internet que van a destinar, o eso dicen, a obras benéficas el dinero por estas fotos, pero que no se van a casar. Han desmentido que vayan a contraer matrimonio.
Uy, ¿van a vivir en pecado?
Próximamente.
¿Quién es? ¿Tú sabes quién es Tristán Ulloa?
Claro, este conocido actor español. ¿Y tú ¿En qué película va a actuar él?
¿Tú sabes que él tiene un hermano que también se apellida Ulloa?
Sí.
Y que tenían unos pazos. Los pazos de Ulloa, no tienen que ver. Ah, pues yo creía que tenían que ver con eso. Pues también sabes que hay un programa que se llama Furor, que ahora ponen en Telemadrid los sábados por la noche. Furor. Tu popurrí. Pues ahora Tristán Ulloa dirige una película que se llama Pudor. En vez de Furor, Pudor. Jaja. Vale.
Jaja, no.
Bueno.
Qué malo ha sido eso.
Con la interpretación de Nacho Novo, Elvira Mínguez, Celso Bugallo, Joaquín Climent y Nuria González, comienza a rodarse ya, nada, este lunes 12, la película Pudor, que dirige Tristán Ulloa junto con su hermano. Es una adaptación de la novela de Santiago Roncagliolo, que ganó el premio Alfaguara de novela por Abril Rojo, y que, bueno, que ha coescrito y que va a codirigir Tristán junto con su hermano David. Ya hicieron un corto llamado Ciclo, que se vio en Alcalá, que en general no gustó nada a nadie, por eso se llevó un premio, y que, bueno, pues ahora nos cuenta una historia de la intimidad, deseos y obsesiones de los miembros de una familia. Resulta que el padre de la familia, Nacho Novo, le quedan 6 meses de vida. ¿Tú ves a Nacho Novo de padre de familia? Yo no me lo veo, pero bueno. Y su mujer, Elvira Mínguez, dejó el trabajo por sus hijos y ahora encerrada en la cárcel de su hogar recibe anónimos eróticos. La familia se completa con una hija adolescente que duda de su sexualidad, un niño de 8 años inteligente y muy especial, un abuelo que es Celso Bugallo, a quien el amor le da una segunda oportunidad, y por otro lado hay otra familia encabezada por Pilar, que es esta chica, la Nuria González, y Juan Luis, que es Joaquín Climent, que ha quemado ya la etapa por la que pasa la familia protagonista. Vamos, que dice que todos tienen común que están muy solos y que es un mal que sufrimos hoy todos y que conduce a la comunicación, según Tristán Ulloa. Y que la novela, aunque está ambientada originalmente en Lima, ellos se la han llevado a Gijón para mostrar el estado de ánimo de los protagonistas, que debe ser que en Gijón están así un poco chungos. Y que dice Tristán Ulloa que la familia es un invento que no todo siempre es genial, con lo cual hay que abrir a veces, pues eso, paso a otros inventos. Que empieza a rodar, vamos.
Bien, qué suerte tienen algunos. Pues Jamie Foxx es un actor que ya recibiera un Oscar al mejor actor por su interpretación de Ray Charles. Bien, pues parece ser que le ha gustado tanto esto de meterse en la piel de músicos que ahora se meterá en la piel del músico jamaicano Bob Marley en un biopic. Es que me encanta ahora que llamen a las películas sobre la biografía de alguien biopic.
Biopic, a mí me suena como a cereales, ¿no? ¿Qué te estás tomando? ¿Me estoy tomando unos biopic?
No sé, es una a medicina, biopic.
Bueno. Cereales, pero que además tienen con vitaminas.
Eso podría ser. Pues se titulará, basada en una de las canciones, I Shot the Sheriff, como yo disparé al sheriff.
Ah, claro.
Es una de las canciones de
I Shot the Sheriff. Pero eso hay que decirlo además, yo creo que para cantar reggae hay que hacerlo con un porrillo en la boca, Vamos, las cosas como son.
Sí, porque...
Y eso que yo no lo aconsejo en absoluto, porque eso luego malo, Lo que yo que he visto la gente es que la droga es muy mala.
La droga mata.
Sí. La droga, el tabaco, también de todo.
Pero mira, fíjate, Bob Marley, que fue el máximo exponente de la música reggae, no murió por las drogas, no. Murió en el 1981 a los 36 años de edad, pero víctima de un cáncer. ¿Cómo lo ha curado? Ahora ya no sé si ahora, fue de páncreas.
Sí, y de, claro, es que mucho porro, mucho cáncer.
Ah, no sé. También, pues el caso es que él murió de cáncer,
sí,
nació en Jamaica en 1945
y
se abrió camino con canciones de denuncia, pero además de lo malo que había en la vida, en la sociedad, él mezclaba esperanzadores mensajes de paz. Entonces su muerte puso fin a lo que se convirtió en el máximo exponente de su pueblo. Jamie Foxx que, como ya he dicho, se metió en la piel de Ray Charles y por ello ganó un Oscar, pues parece ser que le está cogiendo gustillo a esto de participar en películas musicales. Y además de I Shot the Sheriff, está rodando ahora mismo Dreamgirls, que es un musical ambientado en los años 60, en los que relata la historia de tres chicas que sueñan con triunfar en el mundo de la canción. Él comparte cartel con Beyoncé Knowles, que es una de estas componentes de Destiny's Child, en esta película que la dirige Bill Condon y que además cuenta con Danny Glover y Eddie Murphy. Pero es que hay más cosas. Es que últimamente Jamie Foxx está que no para de trabajar, porque él será la encarnación del detective Ricardo Toops en el remake de la legendaria serie de televisión Corrupción en Miami, cuyo estreno en España está previsto para comienzos de septiembre. Es un largometraje que dirigió Michael Mann y en él Fox tiene como compañero de aventuras a Colin Farrell, que interpreta a Sonny Crockett. Además, tienen varios proyectos ahí en el saco, y es The Kingdom, una película que dirigirá Peter Berg, con quien Fox ya compartió escena en Colateral, y cuyo reparto también incluye a Jason Bateman, que en España lo conocemos por su participación en la serie La familia Hogan, y a Jennifer Garner, que es la protagonista de Aliens. Y por último, Jamie Foxx podría volver a repetir a las órdenes de Michael Mann en Damage Control, un drama centrado en el mundo del deporte. Pues mira, es que Jamie Foxx está que no para, ¿eh?
Pero que no para en nada. Y unos que no paran últimamente son dos buenos actores que hablan español. Una de ellas lo habla pues más o menos como tú, pero mayor y con más grave. Y otro lo suele hablar así, más o menos, porque él es Federico Lupi y ella es Carmen Maura. Juntos van a aparecer en una película que comenzarán en enero de 2007 a rodarla, o sea que todavía queda, que se llama Que parezca un accidente. Una comedia negra con la que el canario Guillermo de la Guardia hará su debut como director de largometrajes. Lo que no sabemos es si el segundo apellido de Guillermo de la Guardia es civil. La película pues gira en torno a las vivencias de Pino, una mujer que descubre que su yerno Gregorio es infiel a su hija Marta. Si tenemos en cuenta que una experiencia similar puso fin a la vida del esposo de Pino, pues bueno, resulta que ella va a intentar, aquí hay dolor básicamente, ¿no? Sí, y ella va a intentar por todos los medios a su alcance revelar la traición de Gregorio, que es el yerno, y ante el fracaso de su empeño recurrirá al servicio de un hombre que pueda resolverle el problema. Nada, este rodaje se llevará a cabo en diversas localizaciones de España y Sudamérica, con especial protagonismo para Las Palmas de Gran Canaria, cuyos paisajes son parte sustancial de la cinta, según el realizador. Y la producción corre a cargo de la canaria Vixa y la madrileña Tornasol, las productoras. Y según Gerardo Herrero, que por aquí tenemos saludos y que es un productor y director que nos gusta mucho, que es el directivo de Tornasol, pues el guión tiene gran potencial comercial, muy divertido y elaborado. Federico Lupi no le gusta hablar antes de rodar las películas, con lo cual dice que cruce los dedos y que hagamos un buen filme. Yo no tengo dudas de que así será. Y nada, pues eso, a partir de enero del 2007 se empieza a rodar. Y a todos les gusta mucho el guión, dicen que está muy bien.
Bien, hay una actriz que también gusta mucho, es una de las mujeres desesperadas más famosas, y es Terry Hatchett.
¿No se le dice Terry?
Yo creo que es Terry, ¿no?
Pero es que con una R, ¿no?
Una R solo.
Claro, Terry es Gillian.
Bueno, no
sé. Ay, como todo le doy al micro.
La mujer desesperada.
Sí.
Ella ya la conocíamos de series como Las nuevas aventuras de Superman. Yo recuerdo haberla visto ahí.
Ah, sí.
Bien.
¿Tú pues, veías eso?
Alguna vez lo he visto.
Ah, ¿y qué tal?
Zapeando.
Ah, zapeando, claro, sí.
Pues se ha sumado al elenco de Resurrecting the Champ. Algo así como.
Resucitando.
Resucitando al campeón.
Sí.
No sé. Bueno, a decir, saber cómo...
Resucitando.
No me salía, es que se nota, bueno.
Sí.
El largometraje en el que además actúan Josh Hartnett y Samuel L. Jackson, y cuyo rodaje va a comenzar este mismo verano en Canadá.
Oye, ¿a ti nunca te hemos quedado lo de la L de Samuel Jackson? O sea, eso es Samuel L. Jackson, es que...
Aquí corresponderá la L,
es,
¿verdad?
Es como George W. Bush, que creo que salió por ahí lo que correspondía, pero que es complicado también averiguarlo. Pero eso de Samuel
es para darse para ser, aire.
Sí, sí, porque vamos.
Bien, esto es lo que ha dicho la revista.
Te podría llamarte Felicidad F. González, por ejemplo. Mira, Felicidad F. González,
no,
queda guay.
Es que suena muy, ya muchas Fs. Habría que buscar otra.
No, claro, pero te dicen la F de que de Felicidad, Felicidad F. Yo soy Antonio S.
S por... Ah, porque tiene doble nombre.
Claro, sí.
Pero es que no sabes lo mejor,
ver,
de esta actriz, que es que ella ha publicado un libro sobre la filosofía de su vida, que se llama French Toast, como tostada quemada.
Joder.
Pero es que también tiene su propia productora, que va a comenzar a desarrollar proyectos para el cine y la televisión. Oye, Teri, llámanos.
Qué barbaridad. Que se ha acabado esto, ¿no?
Se ha acabado.
Felicidad González, tú.
¿Yo qué?
Que así te llamas.
Claro, así me llamo y he hablado y he proyectado y mira qué micro más fantabuloso tenemos. Y tú, que estás un poco así con la muela, eres Antonio Peláez, Antonio S. Peláez.
El mail en este
radiocine@radiocine.org.
Y en algún determinado momento de, que si quiere escuchar más, que sigan atentos.
Claro, si aquí hay programas todo el rato.
Hombre, Paquito, ¿qué tal el domingo con Esther?
Fatal, tío, menudo testón.
¿Y eso?
Nada, fuimos a tomar un vino, luego la llevé a cenar y después al cine.
Ah, oh, genial, ¿no?
Genial. Genial hasta que se apagaron las luces y empezó la película.
No me digas que te metió mano.
Ojalá. Lo que hice fue ponerse a seguir el ritmo con el pie y a mover los brazos, así como si estuviera dirigiendo la sinfónica de Praga esa.
Qué mal rollo, ¿no?
Ya te digo. Esa tía es una friki. Ahí la dejé con la batuta en los créditos.
Pues muy bien hecho, tío. Si como Esther te apasiona la música de cine, no te pierdas BSO. Todos los miércoles a las 12 de la noche, un nuevo estreno en Radio Cine Música.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.